cerca de David y el tabernáculo y luego el templo. El arca estaba en Kirjar Jearim, cuando Dios comenzó a reinar, cuando el reino le fue solidificado y Dios le dio descanso todo alrededor. Él trajo el arca del pacto desde Kirjar Jearim a su casa y él tuvo una carpa especial allí donde el arca residía, justo en la casa de David. Allí iría David y compondría sus salmos y alabaría a Dios. Y todos tenemos escritos en el libro de los salmos, ¿verdad? Sí. En 2 de Samuel 7 tenemos algo muy inusual que tuvo lugar, porque David estaba viviendo en la casa que había construido para él, y aquí había un tabernáculo que estaba en una carpa. Aquí es donde estaba la presencia de Dios. Una noche David estaba sentado allí orando y pensando. Veamos lo que pasó allí. Leamos en 2 de Samuel 7:1. Y sucedió cuando el rey habitaba en su casa y cuando el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos alrededor, el rey dijo a Natán el profeta: mira ahora, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios habita dentro de cortinas. Entonces Natán le dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Verso 3. Escuchen, hermanos, aquí hay una gran lección para nosotros. Cuando Dios nos bendice, no nos dejemos llevar en lujuria. Después del capítulo 7, ¿qué registro ocurrió? David y Betsabé, el asesinato de su esposo Urías el hitita. Recordemos eso. Cuando Dios nos bendice, no nos dejemos llevar por la estupidez, por la vanidad, la arrogancia, la lujuria y codicia, y estemos pensando que somos tan especiales que podemos hacer cosas carnales y vivir como el mundo y esperar que Dios nos bendiga. Eso nunca pasará. Nunca ha pasado, nunca pasará. Pero aquí hubo un tiempo cuando David recibió todas las bendiciones de Dios. Él fue bien intencionado aquí, ¿verdad? Posiblemente inspirado por Dios para hacer esto. Leamos en el verso 4. Y sucedió esa noche que la palabra de Dios vino a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿me construirás una casa para mi habitación? ¿Lo harás en verdad? Porque no he habitado en una casa desde el día que saqué a los hijos de Egipto hasta este día, pero he caminado en una carpa y en un tabernáculo, en todos los lugares en los cuales he caminado con los hijos de Israel. Hable yo una palabra con cualguna de las tribus de Israel, aquellos a quienes ordené alimentar mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Por tanto, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos: te tomé del redil de seguir las ovejas a ser mi príncipes, mi pueblo sobre Israel. Versículos 4-8. Recuerden de dónde han venido. Todos nosotros necesitamos recordar de dónde hemos venido. Cuando se levanta en la mañana y se ve en el espejo y ve su cara, cualquiera que tenga en la mañana sabe en su corazón que no somos nada de qué emocionarnos y exaltarnos para intentar hacer grandes cosas carnales para Dios, pues nos trajo a donde estamos. Recuerde de dónde vino. Nunca lo olvide. Sigamos leyendo en el verso 9. Y estuve contigo donde quiera que ibas, y he cortado tus enemigos de tu vista, y te he hecho un gran hombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Luego él da una profecía que él va todavía a mover a Israel. Sigamos leyendo. Más aún, designaré un lugar para mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que pueda habitar en un lugar de su propiedad y no se moverán más. Por eso es que las 10 tribus de Israel no se movieron. Somos sus descendientes hoy. Sigamos. Ni los hijos de maldad los afligirán más como antes, e incluso desde el tiempo que ordené jueces para estar sobre mi pueblo de Israel, así les haré descansar de todos sus enemigos. El Señor también le dice que Él les hará una casa, versos 9 al 11. Porque ningún hombre va a hacer una gran cosa para Dios. ¿No es Dios el único quien va a darnos vida eterna? ¿No es Dios el único quien quiere que habitemos con Él? ¿Vamos a ir a Dios y decirle, Dios habita conmigo? Claro que no. Sigamos en el verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, quien saldrá de tus lomos, y haré su reino seguro. Él construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Seré para él un padre y él será mi hijo. Versos 12 al 14. Luego, él le da una advertencia. Note, cada vez que vienen bendiciones, también viene una advertencia. Debemos aprender de las cosas que están en la Biblia. ¿Hemos sido llamados para gobernar en el reino de Dios? Sí. ¿Vamos a ser reyes y sacerdotes? Sí. Pero no vamos a estar allí si salimos y vivimos en pecado, justo como dijo aquí. Sí. Allí está esa palabra de dos letras. Él comete iniquidad, lo castigaré, con la vara de hombres y con los azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no lo dejará, como lo tomé de Saúl, a quien deseché delante de ti. Y tu casa y tu reino serán hechos seguros por siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre, de acuerdo a todas esas palabras y de acuerdo a toda esa visión. Así Natán habló a David, versos 14 al 17. Note la respuesta de David. Fue humilde, pero David no permaneció en ese camino. Él se ensaltó en su pecado. Dios perdonó su pecado, pero él tuvo castigo el resto de su vida. ¿Dónde va a habitar Dios? David no era el único que iba a terminar esto. David no era el único, pero note su respuesta inicial. En el verso 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y le dijo, justo delante de la carpa del tabernáculo, muy humilde, posiblemente con lágrimas en sus ojos, gran sentimiento de amor, misericordia y humildad por lo que Dios haría. Sigamos. Y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa que tú me has traído aquí? Y esto fue aún una cosa pequeña en tu vista, oh Señor Dios. Pero tú también has hablado de la casa de tu siervo para un futuro porvenir. ¿Y es esta la manera de los hombres, oh Señor Dios? ¿Y qué más puedes decir, David? Porque tú, oh Señor Dios, conoces tu siervo, por amor a tu palabra y de acuerdo a tu propio corazón. Tú has hecho todas estas grandes cosas para que tu siervo sepa. Por tanto, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú. Versos 18 al 22. Él exaltó a Dios. Después que él había vencido y se había restablecido tras la situación de Bernabé y muerte de Urías el hitita, Dios le perdonó su pecado. Dios le castigó. Su espina en la carne. Su familia estaba contra él y tenía un problema en su familia. Pero Dios no lo abandonó. Él escogió a Salomón, su hijo, para construir la casa. Veamos lo que pasó con Salomón. Nuevamente, veamos lo que hizo Dios. Veamos cómo David se recuperó de su pecado y fue capaz de instruir a Salomón sobre lo que debería hacer y cómo debía comportarse. Primera de Crónicas 28. Aquí hubo una gran reunión de todos los dignatarios de la tierra de Israel, todos los príncipes de las tribus de Israel, todos los comandantes, todos los siervos de reyes. Aquí estaba la instrucción que David estaba dándole a Salomón su hijo. Sabemos que Dios estaba agradado con Salomón a causa de su actitud. ¿No es interesante cómo todos comenzamos con una actitud humilde? Pero la pregunta es esta: ¿cómo mantenernos eso durante toda nuestra vida? Rindámonos a Dios y amándolo y tomándolo cada día uno a la vez. Veamos lo que pasó aquí con la instrucción de David y esta asamblea espectacular que tenían. Tan solo trate de imaginarse esto, si puede. Primera de Crónicas 28:1. Y David reunió en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los príncipes de las tribus y los comandantes de las divisiones que ministraban para el rey por división, y los comandantes sobre los miles y comandantes sobre los cientos, y los mayordomos sobre toda la propiedad y ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, con todos los hombres valientes, todos reunidos allí delante del rey. ¡Qué vista debe haber sido! Sigamos en el verso 2. Y David, el rey, se paró sobre sus pies y dijo: escuchadme, mis hermanos y mi pueblo. Yo estuve en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el taburete de nuestro Dios. Y había hecho preparaciones para la construcción, pero Dios me dijo: no construirás una casa para mi nombre, porque has sido un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser el rey sobre Israel para siempre, porque él ha escogido a Judá para ser el gobernador de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de la casa de mi padre él fue complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Versos 2 al 4. Recuerde, Dios le dijo: te escogí del redil, recorremos de dónde venimos. Sigamos en el verso 5. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Salomón, mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: Salomón, tu hijo, construirá mi casa y mis cortes, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre. Versos 5 al 6. Quiero que pares y piense. Tracemos aquí un paralelo. No vamos a construir una casa para Dios, pero en cierto sentido somos la casa de Dios. Dios nos ha escogido para gobernar y reinar con Cristo y regir sobre las naciones del mundo y traer salvación al mundo. Necesitamos pensar en eso. Necesitamos pensar en eso. Hay muchos paralelos que podemos trazar aquí. Piense cómo va a ser esto en el mar de vidrio, cuando seamos resucitados y estemos allí con todos los santos y veamos a Jesucristo y Dios el Padre y todos los santos. Cristo va a reunirse con nosotros para explicarnos qué hacer. Recordemos de dónde venimos. Sigamos leyendo en el verso 7. Y estableceré su reino para siempre. Sí. Aquí está esa palabra de nuevo. Él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios como lo está hoy. Y ahora a la vista de todo Israel, lo congregamos del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. Versos 7 y 8. Él les estaba diciendo a todos ellos allí: escuchen, deben guardar los mandamientos de Dios. Luego se volvió a su hijo y le dijo en el verso 9: y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto. ¿No es eso lo que necesitamos, un corazón perfecto? ¿Cómo son nuestros corazones hechos perfectos? Por arrepentimiento y el Espíritu de Dios, por amor a Dios, por tener las leyes y mandamientos y la palabra de Dios escrita en nuestras mentes y nuestros corazones, ¿correcto? Y con una mente dispuesta. Desafortunadamente Salomón olvidó eso. Vea esa pequeña gran palabra de dos letras, sí. Porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los sentimientos, de los pensamientos. Si tú lo buscas, Él será encontrado por ti. Pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Luego David resumió esto de esta forma: ten cuidado ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Versos 9 al 10. Luego David le dio todos los planos, le dio todo. Él dijo: Dios me ha dado estos planos, son revelados por Dios mismo. Luego de haber dicho eso, aquí está lo que le dijo a Salomón: esto es lo que necesitamos ser nosotros. Por esto estamos aquí guardando la fiesta de los tabernáculos, para que aprendamos a ser fuertes en el Señor, fuertes en su espíritu, fuertes en el amor de Dios, fuertes en la fe de Dios. Sigamos en el verso 20. Y David le dijo a Salomón su hijo: sé fuerte y de buen coraje y hazlo. No temas, no estés desmayado, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que hayas terminado todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor. Vayamos a leer a Hebreos 13. ¿Qué nos prometió Jesús? Que Él nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Sea animado por eso, sea animado por lo que fue hecho. Sabemos que Dios se le apareció a Salomón dos veces. Le dio sabiduría, lo bendijo. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5. De toda la obra fue terminada. Trajeron el tabernáculo desde Gibeón y lo pusieron en los archivos del templo. Trajeron el arca del pacto desde la casa de David y los sacerdotes lo pusieron en el santo de los santos. Hubo una gran asamblea de gente. Posiblemente estuvo lugar en la fiesta de las trompetas. La dedicación del templo por Salomón fue impresionante en verdad. Todo Israel estuvo allí. Guardaron la dedicación del altar y del templo por 7 días. Luego tuvieron el día de expiación. Luego guardaron la fiesta de tabernáculos por 7 días. Y al final de los 8 días, Salomón los envió a todos a sus casas. Dios quería que todo Israel supiera que su presencia estaba en el templo. Todo Israel, desde ese momento en adelante, se centraría en el templo. Él le prometió a David que él pondría su nombre allí por siempre. Veamos qué pasó. Una demostración tremenda en 2 de Crónicas 5:11. Leamos. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes presentes estaban santificados y no esperaron por turnos. Eso significa que todos ellos estaban allí. De hecho, a través de toda el área del templo, levantaron altares para quemar ofrendas y sacrificios. Fue algo espectacular. Vino todo el pueblo de Israel. La presencia de Dios estaba allí y el Espíritu de Dios estaba allí. Note lo que pasó en el verso 12. Y los cantantes levíticos, todos ellos de Asad, de Emán, de Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, estando vestidos en lino blanco y teniendo cimbales y con arpas y liras, se pararon en la esquina oriental del altar, y con ellos 120 sacerdotes tocando con trompetas de plata. Sí, el memorial de tocar las trompetas. Este fue el día más fantástico y emocionante. Esto es hasta la venida y regreso de Jesucristo. Sigamos en el verso 13. Sucedió cuando los trompeteros y los cantantes eran como uno, haciendo un sonido para ser oído en la alabanza y agradecimiento al Señor, y cuando levantaron sus voces con las trompetas de plata y címbalos e instrumentos de música, y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su firme amor permanece por siempre, que la casa fue llena con una nube, incluso la casa del Señor. Todos podían ver esto. Así que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado toda la casa de Dios. Versos 13 y 14. ¡Qué espectacular evento! Luego Salomón dio su oración. Después de haber orado, fuego descendió del cielo y devoró todos los sacrificios que él había hecho. Todos sabían que Dios estaba allí. Dios estaba habitando entre su pueblo. Dios estaba complacido de estar allí. El pueblo estaba complacido que Dios estuviera allí. La pregunta es, ¿cómo con nosotros? ¿Dios está complacido de habitar con nosotros hoy? Pero, ¿vamos a alejarlo como ellos hicieron a causa del pecado? Como veremos, este es un tipo de reino de Dios. En aquel tiempo, Salomón tuvo paz. Él fue el hombre más sabio en el mundo, el más rico en el mundo. Todos los barcos venían trayendo oro, plata, marfil y piedras preciosas. Todos traían toda clase de cosas a Salomón. Salomón cometió un error. No hizo lo que Dios ordenó acerca a los reyes de Israel. Leamos esto en Deuteronomio 17. Por esto, hermanos, es muy importante para nosotros. Ha escuchado esto una y otra vez, oración y estudio. Oración y estudio, oración y estudio. Así es como debemos usar y desarrollar el Espíritu de Dios para que cuando ocurra la resurrección y entremos en el reino de Dios y poseamos el reino y gobernemos el mundo, tengamos el carácter de Dios como parte de nuestro propio ser y herencia. Pero Salomón no siguió las instrucciones. Leamos en Deuteronomio 17:14. Cuando venga a la tierra, la cual el Señor, su Dios, les da, y la posean y vivan en ella y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Acabamos de ver que esto fue hecho. Salomón es el rey. David, aunque pecó, siguió los mandamientos de Dios, aunque él tuvo que arrepentirse de lo que hizo. Dios aún lo bendijo. Él escribió los salmos, escribió canciones, escribió esas cosas. Estableció la organización para las 12 tribus de Israel centradas en Jerusalén. Estableció el sacerdocio, estableció los cursos, estableció todo eso. Dios le dio los planos para el templo. Dios puso su presencia allí. Salomón era rey, Salomón oró. Dios respondió su oración, devoró los sacrificios justo en el altar, pero luego Salomón olvidó por qué no hizo esto. Sigamos en el verso 14. Colocaré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor mío. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogiere. Dios escogió a Salomón, ¿correcto? Sí. Dios escogió a David, ¿correcto? Sí. Dios escogió a Saúl, ¿correcto? Sí. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes, quien no es su hermano. Únicamente él no multiplicará caballos para sí, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor lo ha dicho. No regresarán por ese camino otra vez, ni multiplicarán esposas para sí. Versículos 14 al 17. Salomón con seguridad rompió esto, ¿cierto? 300 esposas y 700 concubinas. Sigamos leyendo. Para que su corazón no se aparte, ni multiplicará grandemente plata ni oro para sí. Dios le dio oro y plata más allá de toda creencia, y él no fue agradecido. Aquí está lo que él debió hacer, lo cual no hizo. Sigamos leyendo. Y será que cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo una copia de esta ley, en un libro, de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes, los levitas, y estará con él y lo leerá todos los días de su vida. Haga su propia copia personal de las leyes de Dios. Note por qué. Para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Versos 17 al 20. Usted sabe lo que pasó. Salomón se apartó y adoró a otros dioses. Dios dividió el reino. Los hijos de Israel fueron enviados a cautividad. Los hijos de Israel volvieron de la cautividad. Bajemos al tiempo de Cristo. Luego tenemos la iglesia, y tenemos la iglesia hasta nuestra era. Ahora nosotros estamos esperando el reino de Dios, donde vamos a compartir el reino del mundo. Dios está haciendo una obra espiritual. Hablaremos más acerca de esto en los otros días durante la fiesta de los tabernáculos. Veamos el tabernáculo que Dios va a establecer cuando Cristo regrese. Vayamos a Isaías capítulo 4. Esto no va a ser un templo hecho de piedra, no. Va a ser un templo tremendo. Y Dios va a habitar allí. Y vamos a tener acceso a él. Aquí está la casa de Dios, donde todas las naciones van a ir y Dios, y decir: venga, subamos a la casa de Dios. Isaías 4:5. Y el Señor creará sobre cada lugar de vivienda del monte Sión. Monte Sión es donde Dios va a estar. Esto es donde el trono de Dios estará. Esto es donde estarán los tronos de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es donde los tronos de los profetas estarán. Sigamos leyendo. Y sobre sus asambleas una nube y humo en el día. Justo como Dios estaba con los hijos de Israel en el lugar desolado. Y el brillo de un fuego flameante por la noche, porque sobre toda la gloria de Abraham dosel. Esto es algo tremendo. No tan solo un templo hecho de piedra, sino uno hecho por la mano de Dios. Este va a ser el templo durante el milenio. Sigamos en el verso 6. Y habrá un tabernáculo para sombra del calor diurno y para refugio, y para el abrigo de tormentas y lluvia. ¿No es esto tremendo? ¿Qué van a hacer las naciones? Veamos lo que van a hacer en Isaías 2:2. Y sucederá que en los últimos días la montaña de la casa del Señor será establecida en lo más alto de las montañas. Este es el gobierno de Dios sobre las naciones. Y será exaltada sobre las colinas y sobre las naciones fluirán a ella. Y mucha gente irá y dirá: venga y subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y él nos enseñará de sus caminos y nosotros caminaremos en sus senderos. Porque fuera de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Versos 2 y 3. Van a haber algunas naciones escogidas que no querrán someterse al instante, pero lo harán eventualmente. Cristo va a persuadirlas, como leemos en Zacarías 14. Si ellos no guardan la fiesta de los tabernáculos, entonces algunas cosas les ocurrirán, así serán persuadidos. Sí, en verdad. Veamos lo que va a ser esto en Isaías 11. Mañana iremos sobre alguna de las cosas concernientes al reinar del Señor. Aquí está la profecía de esto. Pedro escribió sobre la palabra profética confirmada en 2 de Pedro 1. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, con todas las profecías, todo acerca de Cristo, todo acerca de su ministerio, todo acerca de su crucifixión y muerte y resurrección. Luego él escribe: tenemos la palabra profética confirmada, la cual es que entonces todos los escritos de los apóstoles, los cuales confirman que estas cosas sí pasaron. Ellos fueron los testigos de Cristo. Por eso es que necesitamos prestar atención a la palabra profética confirmada. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Toda la Biblia, hermanos. Aquí está cómo va a ser esto, en Isaías 12:2. Y el Espíritu del Señor descansará sobre él. El espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Eso es lo que Él va a enseñarle a la gente. Todos nosotros adoraremos y serviremos a Dios el Padre. Sigamos en el verso 3. Y su delicia será en el temor del Señor, y Él no juzgará de acuerdo a la vista de sus ojos, ni conforme al oír de sus oídos, sino con justicia juzgará al pobre y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra, y golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios. Él matará al malo. Versos 3 y 4. Ninguna maldad va a continuar en el reino de Dios, y para que el reino de Dios sea exitoso, veamos que Dios tiene que dar a todo Israel un corazón de carne. Sigamos en el verso 5. Y justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el corazón de sus riendas. También el lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se acostará con el niño. Versos 5 y 6. Todas estas cosas van a ocurrir. ¿Qué mundo va a ser? Esta es nuestra herencia, hermanos. Esto es para lo que Dios está llamándonos, para traer esto al mundo. Ustedes son la élite futuro de este mundo. Ustedes son los que Dios ha escogido. Estaremos en esa asamblea cuando Dios, Cristo, nos hable y nos diga lo que debemos de hacer. Y luego nos traiga desde el mar de vidrio a la tierra. Satanás es removido. El milenio comienza. El reino de Dios está sobre toda la tierra. Y aquí está cómo va a ser esto en el verso 6. También el lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se acostará con el niño, y el ternero y el cachorro del león y la bestia doméstica juntamente, y un niño pequeño los guiará. No como hoy, preguntándose dónde está su hijo, ha sido secuestrado o muerto. Y la vaca y el oso se alimentarán, sus cachorros se acostarán juntos, y el león comerá paja como un buey. Versos 6-7. El siguiente par de versos va a ser un verdadero milagro. Esto le muestra el cambio de la naturaleza de toda la vida salvaje, y cómo está la tierra va a ser bendecida a causa de la presencia de Dios y los santos con él, los hijos de Dios soportando el reino de Dios, trayendo el amor de Dios, trayendo la verdad de Dios. Leamos en el verso 8. Y el niño que mama jugará con el hueco del áspid, y el niño destetado pondrá sus manos en la guarida de la víbora. ¡Qué cambio! Un cambio de la naturaleza humana, un cambio del mundo, un cambio de todo el reino animal. Todo porque Dios gobierna y los santos gobiernan. En el verso 9. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte. Aquí está lo que vamos a traer al mundo, hermanos. Porque toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y en ese día estará allí la raíz de Isaí, de pie como un estandarte para la gente, justo allí en el tabernáculo de Dios. A él las naciones buscarán y su descanso será glorioso. Versos 9 y 10. Hermanos, esto es cuando Dios estará habitando en la tierra. Estaremos habitando con Él, con toda la gente, para traer el reino glorioso de Jesucristo y el milenio. Serviremos como reyes y sacerdotes. Por eso estamos aquí. Por eso guardamos la fiesta de tabernáculos, para que podamos entender siempre nuestro propósito, a dónde vamos, qué estamos haciendo y cómo Dios va a llevarnos allí. Los veré mañana en el siguiente día de la fiesta.